sube, sube, sube.
Le preguntamos a los oyentes, si usted tuviera dinero, ¿a quién le ayudaría? Es la pregunta que hemos hecho en esta tarde del tren, para que ustedes respondan a través del WhatsApp con mensaje de audio en el 313-422-3933. Esto dicen nuestros oyentes.
De Bogotá habla Eduardo Castillo. Si yo tuviera mucho dinero, primero ayudaría a toda mi familia. Y segundo, aquellos más necesitados, que son muchísimos en Bogotá, los que más pudiera. Muy buena tarde, gracias.
Amigazos del tren de la tarde, soy Oscar de Calarcá. Oscar. Si yo tuviera mucho dinero, lo primero que haría era abrir un pozo para darle mucha agua a esa gente de La Guajira, pero iría yo mismo y si me toca cavarlo a mí mismo, lo cavo.
Buenas tardes, le hablo desde Venezuela, San Antonio del Táchira. Mi nombre es Mariana. Si tuviera mucho dinero, ayudaría a todas aquellas personas que no tienen techo, ya que pagar un alquiler en cualquier parte del mundo y no tener una casa propia, que por derecho los ciudadanos de cualquier país nos merecemos, es muy difícil. Muchas gracias.
Soy Liliana Pardo y respecto al tema, pues si tuviera mucho dinero, lo primero que haría, pues yo creo que todos haríamos lo mismo, ayudar a la familia. Y ayudar a aquella gente que pues que está como tan mal, aquellos que tienen muchos niños. Me enfocaría en una familia que tuviera niños pequeñitos y los ayudaría.
Si tuviera mucho dinero, ayudaría a mi papá, que es muy berraco verlo pasando necesidades y no poder uno ayudarlo como realmente uno quisiera.
Si tuviera mucha plata, les ayudaría a mis papás, a mi familia, a todos, a todos.
Bueno, eso dicen nuestros oyentes. ¿Y qué fue lo que dijo Balaguer, uno de los jurados de Miss Universo, uno que mucho criticó a Ariadna Gutiérrez? ¿Qué fue lo que dijo?
Estamos hablando de Pérez Hilton, quien fue uno de los jurados de la pasada edición de Miss Universo, quien en su momento tuvo algunas críticas frente al rol de Ariadna Gutiérrez. Sí. Y bueno, ya el conocido error que tuvo el presentador Steve Harvey al anunciar a la colombiana como Miss Universo, luego quitarle la corona. Lo cierto es que ahora que se conoce que Ariadna Gutiérrez debuta en Hollywood con el actor Vin Diesel, y además ella ya publicó foto en su cuenta de Instagram con este reconocido actor, pues lo que ha escrito en su cuenta de Twitter el bloguero es: a veces los perdedores resultan siendo los verdaderos ganadores. Reconoce que Ariadna es más conocida en este momento que la misma Miss Universo. Él la había criticado por actitud de diva y ahora lo que hace es reconocer que la colombiana pues le va a ir muy bien y le augura lo mejor. Ya se encuentra Ariadna Gutiérrez en República Dominicana rodando la película Triple X con el actor Vin Diesel.
Son únicos, son especiales, son diferentes, son los inimitables.
Bienvenidos al primer programa de la radio en alta definición. Una excusa para encontrarnos en los trancones que a mí nunca me tocan. Aquí jamás escuchará el comején, pero sabrá a cuánto cerró el yen. Los Inimitables, María Clara, Carl y mi chino. Los Inimitables, dirijo yo.
Hola, aquí estamos, bienvenidos a Los Inimitables, originando desde la única y exclusiva fiesta de remate de los premios Oscar, la cual dura 11 días. Clarita, me sorprende que sigas de pie. Buenas tardes, mi amor.
Hola, Emito, ya llevo 6 guayabos, pero acá seguimos en la fiesta más chic de Hollywood.
Los Inimitables llegan a ustedes gracias a la nueva mezcla hecha por expertos de Edimburgo y Tiva Sosa. Nuevo Buchanan's Casa del Rin. Las mejores manzanas criollas añejadas en los más antiguos y tradicionales barriles de Scotch a las afueras de Edimburgo. Saliendo por la variante 2 kilómetros a la derecha. Nuevo Buchanan's Casa del Rin. Un sabor con visa múltiple. Tema del día de los inimitables, mi amor.
Bueno, Jaime, todos allá en Colombia están expectantes por la salida del billete de 100 mil pesos.
Qué bueno, por fin se podrán pagar las entradas de Harris con tan solo un billete, mi amor.
Y ya podremos pagar con billetes en Miriam Cami.
Total.
Imagínate tú esa belleza. Antes era imposible.
Total.
Además se ahorra papel porque a los que se ganan el mínimo les pagarán con lo menos billetes posibles, ¿no?
Totalmente.
Imagínate tres billetes y listo.
Gran solución.
Eso es lo que se llama una economía precaria pero sostenible.
Bueno, pero el tema del día entonces, ¿cuál es, mi amor?
La pregunta es, ¿en qué te gastarías tu primer billete de 100 mil? Y ya tenemos oyente, Pachito, bienvenido a Los Inimitables.
Sí. Hola, María Claris. Uy, me parece una machera, sí, súper la machera tu tema del día, sí. Y bueno, yo me gastaría mi primer billete de 100 mil en empezar a pagar mis abogados, sí. Porque cerró Contento Producciones antes de cerrar su tienda para irse a Alemania. Fijo, me va a hacer pasar la Semana Santa en Punta Cana, sí. Mejor dicho, lo que se le viene al Centro Democrático con Cerro Contento este mes es un verdadero viacrucis, sí. Chao, Clarice, brother, hace rato no te veo por Pajares Salinas. Espero por allá.
Estoy de viaje, hermano. Cuando vuelva nos vemos. Abrazo, Pachito. Mucha suerte con tu viaje a Punta Cana y Cerro Contento. Tenemos otro oyente. Angelino, brother, ¿en qué te gastarías tu primer billete de 100 mil?
Muy buena es antes, don Jaime, doña María Clara. Permíteme un saludo para todos ustedes y ustedes, a la elitista y a los elitistas, a la oligarca y los oligarcos, a la morronga y a los morrongos, y a tuitica y tuitica, los que nos escuchan tanto en Ejetro Gomelo como en Ejetro Oral. Mire, don Jaime, yo me gastaría mi primer billete de 100 mil en longaniza.
Wow.
Si cuando salieron los billetes de 100, de 200, de 500, de 500, de 1000, con la cara del defensor del pueblo, si siempre me gastaba los billetes de morcillas, pues hay que hacerle con un tributo a este nuevo billete también.
Bueno, para mí es un tema desconocido, pero ¿cuántas morcillas o longanizas te dan con un billete de 100 mil, brother?
Bueno, es relativo, Jaime. Si van a Andrés Canerre, le dan tres morcillas. Pero si usted va a la plaza de mercado como yo, doña Araminta.
Claro.
Entonces claro. No alcanza para tres containers de morcillas.
Claro, una delicia.
Total, colesterol.
Ahí lo invito en abril a un piquete en mi casa. Ya que no, volví a tener baja la popularidad y el colesterol. Saludos, brothers y broderas.
Nos vamos, Clarita. ¿Qué boletas tenemos para regalar?
Atención, que el oso de la película El Renacido estará en exhibición en Unicentro de Bogotá este sábado.
Wow.
Y solo 8 personas se podrán tomar fotos con él. Ahí está el oso.
Sonido en vivo.
Escucha.
Ahí está.
¿Ah? ¿Qué tal? Solo 8 personas.
Se me pareció como si fuese el estamatoso.
Sí.
Otra vez, brother.
Por favor, nuevamente tenemos el sonido acá del oso. Bueno, ya se destempló, pero 8 personas podrán tomarse fotos con él. El requisito para participar es tener una foto en donde salgas abrazado de un canguro, sí. Cargado, por supuesto, con un koala en las piernas y todos montados en una jirafa.
Fácil.
Ganar con Los Inimitables es muy fácil.
Somos la FM, Martinis, música y escote.
Y ahora vamos a Cartagena, ya está con nosotros don Juan Gonzaín y a él le damos la bienvenida a nuestro programa de esta tarde. Don Juan, bienvenido, qué alegría tenerlo entre nosotros.
Óigame, J. Mario, dedicado a la escritura, usted no se imagina cientos de cartas que he estado escribiendo en estos días.
Sí, señor.
Para responderle a miles y miles de personas que me preguntan qué es lo que estoy escribiendo.
Ah.
Entonces, para poderle responder, me toca escribir.
Claro que sí.
Claro que sí, J. Mario. Voy a formular unas preguntas, J. Mario, si usted me lo permite.
Claro que sí. Aunque debo decirle que por ahí andaba rondando una carta y es que supuestamente había escrito usted.
Eso
tiene varios errores que usted, que es un gran escritor, jamás hubiera cometido.
Exactamente, porque no pongo, por ejemplo, punto y coma, sino coma y punto.
No, bueno, está bien. No, pero tiene algunos errores que jamás hubiera cometido usted y es notorio que no escribió usted esa carta.
Y además le quiero decir una cosa, J. Mario, si alguna palabra tiene vírgula, ese no soy yo.
No, es la, ese es el palito de la ñ, sí, señor.
A mí me estaba rascando la virgen.
Sí, no, eso no, eso es la ñ. No.
Con don Juan ahí.
No, si eso es lo que tiene, más bien váyase de aquí y déjeme con don Juan. Don Juan, qué pena. Don Juan, adelante.
Óigame, si quieren, continúen allá con su guachafita.
No, no, señor, ya voy a hacer de un lado a este muchacho.
Pena, con su guachecito.
Sí, sí, sí.
Óigame, Andreita.
Eso de la vírgula.
Sí, Juan. Qué pena con usted.
No, pero claro.
Para vírgula.
Pero, sí, claro. Pero ¿cómo? Si el señor tiene... Yo no sé esa pieza dónde queda. No.
Óigame, Andreita, ¿cómo ha pasado al ataque la señora Hillary Clinton contra Donald Trump en la campaña presidencial de Estados Unidos?
Pues mire, don Juan, es que luego de los resultados más recientes en las primarias, Hillary Clinton ya está con la mirada puesta en que ella y Trump pues van a ser los candidatos a la presidencia. Muchos dicen que ya no está hablando como precandidata, sino como candidata. Y en su discurso, tras la victoria del supermartes, dijo frases como Estados Unidos nunca dejó de ser grande, obviamente en alusión al lema de la campaña de Trump que dice hagamos a Estados Unidos grande de nuevo. Además, la precandidata demócrata también instó a los estadounidenses a derribar barreras en vez de construir muros. Por supuesto, se refiere al muro que pretende construir Trump en la frontera con México. Y por su parte, Donald Trump dijo, nuestro país está yendo al infierno y Hillary Clinton no tiene ni idea en lo que no ha sido pues el primer ataque de Donald Trump a Hillary Clinton. Y conociéndolo y conociendo cómo está esta campaña, seguramente tampoco va a ser el último.
Óigame, Javier Stamato.
Don Juan, buenas tardes.
Italiano, ¿por qué sacaron del aire a Telesur en Argentina?
Parece que son los efectos en unos cambios que se realizaron en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Exacto, los mandaron para la mismísima, sí, donde Macri deben estar.
Macri Producciones. Exactamente, Nicolás, el efecto Macri, la señal de Telesur se transmitía a través de Cablevisión, que es el principal operador de televisión por cable y que a su vez es una empresa subsidiaria del grupo Clarín.
Exacto.
Ahí está la respuesta de esa intriga. Está sacando todos los recuerdos del kirchnerismo del gobierno argentino.
Manuelito Salazar.
Señor.
Cuéntenos cómo es que intentaron envenenar a Emilio Tapia.
Bueno, son
personas
de...
Don Juan, sí, señor. Se ha conocido por parte de la Fiscalía que han ordenado el traslado del sitio de reclusión del contratista Emilio Tapia, esto por un supuesto plan que fue ejecutado dentro de la cárcel La Picota, que buscaba que el hoy testigo de la fiscalía fuera envenenado. El juez que pidió a Tapia sea trasladado a una guarnición militar en Cartagena. Sin embargo, a última hora se sabe que no va a ser así. También tuvo a consideración varias denuncias presentadas por la fiscalía y la defensa del ex contratista, en las que hacen amenazas de muerte por sus declaraciones en el proceso que se adelanta en el carrusel de la contratación.
General Luis Ernesto Gilibert, sí, don con Juan. Un saludo respetuosísimo para usted.
Muy amable.
Y nos alegra mucho compartir esta tarde y preguntarle, después de lo que ha pasado con la visa del general Martínez, ¿qué otras cosas vienen por ese camino?
Bueno, mire, primero que todo ese... Esa decisión de retirarle la visa, pues ya es un mal que se le hace, porque su imagen se deteriora muchísimo. Yo pienso que mientras no existan fundamentos graves, eso queda ahí, a no ser que el gobierno de los Estados Unidos tenga algunas informaciones o haya recibido alguna información que agrande el tema, pero yo pienso que eso queda ahí.
Muy bien, general. Nicolás, ¿la Copa Águila cómo va?
Ayer se jugaron 10 partidos para resaltar la victoria de Equidad. Por fin ganó 2-0 esta vez ante Bogotá Fútbol Club. Sorpresivamente, el empate de Medellín 1-1 ante Envigado y el empate entre Bucaramanga y Alianza Petrolera. Sigue la empatitis de Bucaramanga. Hoy ya se jugó Real Cartagena Leones 0-0 y está a punto de terminar el clásico del eje cafetero Pereira Deportes Quindío. Ya para movernos en la tabla de posiciones en el grupo A, el primero es Jaguares, en el grupo B el segundo es Once Caldas, en el C es Alianza Petrolera con 4 puntos, en el D Pasto, en el E el América de Cali es primero en su grupo, el grupo F lo maneja Llaneros Fútbol Club, el G Tigres y el H, el Quindío.
Don Norbey Quevedo, hablemos del caso Colmenares. ¿En qué va a parar luego de 6 años de show judicial?
Don Juan, el caso se va a seguir dilatando y como van las cosas, por lo menos podría durar 2 años más. Imagínense que esta semana estaba previsto que continuara el juicio, pero no se presentó un testigo clave, por lo cual se pospuso por 2 semanas. También el Tribunal Superior de Bogotá avaló las pruebas en este proceso y lo dejó a salvo. Lo cierto es que este caso parece de nunca acabar.
Y finalmente, don Jorge Luis Balaguer, ¿cuál reconocimiento recibirá el cineasta colombiano Luis Ospina en Cartagena?
Don Juan, muy buenas tardes. Pues el director caleño Luis Ospina va a recibir un tributo en el marco de la edición número 56 del Festival de Cine de Cartagena por ser una de las figuras más sobresalientes del cine en Colombia. Se le rinde un gran homenaje, pertenece a la generación de los 70 y además fue uno de los encargados de renovar el cine colombiano. Gran amigo de Carlos Mayolo, de Andrés Caicedo, más de 30 producciones como director, sobre todo como documentalista, así que hoy recibe este gran homenaje este director de cine, que además va a presentar su película llamada Todo empezó por el fin.
Muchas gracias, Jorge Luis. Jóvenes, los dejo, voy a ir a caminar, hombre, por el borde de la playa,
hombre,
a comerme una trucha.
¡Qué maravilla, hombre!
Una pues, trucha. De pronto no sabe qué es mejor, un pargo rojo, J. Mario. El problema es que no se consiguen casi rojos ahora, sino azules y verdes.
Desde los que hay ahora, azules, están en temporada, sí.
El pargo cosecha. Azul, el pargo verde.
El pargo verde.
Y el pardo yada.
Pero hay que asarlos muy bien.
Pardo yada.
Hay que asarlos muy bien. Bueno, a esta hora permítanme saludar a Andreita Serna. Andrea nos acompañó en la Teletón. Hoy se subió al tren de la tarde para hablarnos de varios ceros a la derecha. Hola, Andreita, ¿qué cuentas?
Hola, Jota, ¿qué ha habido? ¿Cómo vamos?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Bueno, el trabajo duro de realizadores como Ciro Guerra comienza a dar frutos. El Ministerio de Cultura anunció su plan anual de estímulos para el séptimo arte y estamos hablando de 20.000 millones de pesos. Esta convocatoria pues ha tenido grandes talentos, de ella han salido películas como El Abrazo de la Serpiente, que ya sabemos que estuvo famosísima ahorita en los Oscar, por lo que el gobierno cree que es de suma importancia que se invierta este dinero en nuestros realizadores. Jota, y que el gobierno tenga presente que sí, si esa plática sacan 100 millones, que no es nada para la cifra, pues con eso pueden arreglar la Universidad Nacional, donde a propósito estudiaron Ciro y su esposa cine. Pero tiene las instalaciones cayéndose a pedacitos. Hay que ponerle cuidado a eso, no sería mala idea para nada invertir también en las aulas que forman los realizadores. Esperamos que a la convocatoria no se vayan a presentar, por favor, Víctor Gaviria y Dago García. Yo creo que ya tuvimos suficiente con ellos, ¿no? Pues ya ellos se abrieron camino y todo.
Pero son buenos.
Son muy buenos, Jota, pero pues abramos el espacio a los nuevos talentos que hay por ahí. Y el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía está muy contento con todo esto que está pasando, porque el estreno de películas nacionales pasó de 5 en el 2003 a 36 el año pasado, por año. De manera que los realizadores colombianos tienen madera, mucha madera, y muy pronto seremos más que historias de narcos, fútbol y paseos de olla. Jota, esa es la buena noticia del día, un abrazo enorme.
Bueno, muchas gracias a ti. Andreita, un abrazo enorme, gracias por estar con nosotros en el tren de la tarde.
RCN Radio, nuestra radio.
Pregunta que le hacemos hoy a los oyentes del tren de la tarde. Si tuviera dinero, ¿a quién le ayudaría?
Ah, qué bueno.
Con todo y la dificultad que a la gente le da desprenderse del dinerillo. Miren.
Le comunico que en esta pregunta es muy difícil dar una respuesta cuando uno no tiene el dinero. Porque hasta donde yo tengo entendido, el dinero cambia la mentalidad de las personas. Muchas gracias.
Si tuviese dinero, lo primero que haría sería montar un ancianato para mantener los viejitos a cuerpo de rey. Nelson de Manizales.
De Villa del Rosario, Leo Carrillo. Si yo tuviera plata, ayudaría a tantos animalitos indefensos que hay en la calle y haría lo posible de meter a la cárcel a tanta gente mala que los castiga.
Si yo tuviera plata, la verdad de corazón, ayudaría al Hospital La Misericordia a poderla sacar adelante. Un hospital que necesita plata, que es del pueblo para el pueblo, ya que el gobierno no quiere hacer nada por este instituto. Muy amable, me habló Francisco Camargo. de Gacheta con Dinamarca.
Si yo tuviera plata, se la donaría a los políticos para ver si con esa dejan de robarla del pueblo.
Si tuviera mucho dinero, le prestaría a quien lo necesite, que esa persona la pida con necesidad y que sea confiable.
Hombre, ¿a quién ayudará con mucha plata? Pues la familia, ¿no? Y a mucha gente que tengo conocida, que tiene muchas necesidades. Muchas gracias, buena tarde.
Si yo tuviera plata, le compraría una casa bien bonita a mi mamá. Le daría una buena educación a mis hijas y guardaría algo para mi vejez. Muchas gracias por ese excelente programa.
Mi nombre es Mario, desde Bucaramanga. Y si yo tuviera mucha plata, ayudaría a mi mamá, a mi papá, para que paguen sus deudas y que monten un negocio. Muchas gracias.
¿Qué tanto cambia el dinero, las actitudes de las personas? Responde el profesor asociado de Economía en la Pontificia Universidad Javeriana y analista de RCN Radio, Jorge Restrepo.
Bueno, en realidad porque no tenemos suficiente plata. Colombia es un país que, si bien no es un país de pobreza extrema, ni donde la pobreza sea mayoría en las personas, es un país donde la gente no tiene suficiente dinero, por ejemplo, para donar a causas que valga la pena, y donde el promedio de los colombianos no alcanza siquiera a ahorrar lo suficiente, por ejemplo, para cambiar con frecuencia de casa, de automóvil. Este es un país que, pese a no ser pobre, todavía no es rico.
Afinarlos. Hermano, vaya, organícese. Sí, hombre, qué dicha tener aquí, que es que los personajes se nos van a veces, se nos desaparecen, y eso no está bien. Este fin de semana inicia el nuevo programa de nuestra tele, Sueño Fútbol, comienza este domingo en la noche. Uno de los elegidos para observar y elegir jugadores será el futbolista Fabián Vargas. Fabián, buenas tardes. ¿Cómo ha sido el proceso para elegir a los mejores en este programa, Sueño Fútbol?
Hola Jota, buenas tardes. Yo soy Fabián y bueno, lindo ser parte de este programa, de esta gran producción de nuestra tele, pero te informaron mal, Jota. Yo no soy observador de jugadores.
Ah, ¿no? Entonces, ¿cuál es su participación en el programa?
No, Jota, yo me inscribí en Sueño Fútbol porque el ganador llega a un equipo profesional de Colombia y en esos momentos es la única manera de volver a jugar fútbol profesional en la Liga Águila.
Bueno, pero vea, Fabián, ¿no cree que ya es justo darle la oportunidad?
¿Qué? ¿Por qué se burla de mi
traje? No. Se burla de mi traje. No, es aquí que me... Vea, ¿no cree que es justo darle la oportunidad a jóvenes que cumplan sus sueños, los que usted ya cumplió como jugador?
Bueno, Jota, en eso sí, tienes razón, pero es que yo todavía tengo mucho talento, a mí me sobran las ganas y me faltan muchos ahorros como para retirarme del fútbol. Además, con el nivel de nuestro campeonato, hasta Balaguer podría ser goleador de Santa Fe y harta falta que les hace por estos días un goleador, así que Jota... No se pierdan Sueño Fútbol, donde muchos lucharemos por llegar a un equipo profesional de nuevo. Buenas tardes, muchas gracias.
Muchas gracias, Fabián. Estamos con el senador Jorge Robledo. Uy. A él le decimos muy buenas tardes. Y ahora, ¿a qué TLC se le va a oponer?
Un saludo para los oyentes. Mire, no aprendemos la lección de haber firmado un TLC con los Estados Unidos y por eso me voy a oponer a un TLC de Colombia con Japón. ¿Para qué? Para que empiecen a enviar desde allá televisores inteligentes que, además de sintonizar los canales, admiran y lavan la loza. Por favor, vamos a dejar sin empleo un montón de gente por ponernos a traer esos aparatos. Por ejemplo, si se firma el TLC con Japón, podemos poner en riesgo el trabajo del doctor Londoño, porque la cadena bien podría comprar un robot para reemplazarlo. Además, quién sabe a cómo está el yen. Mire, podemos dejar sin trabajo a los panaderos, porque con ese TLC nos van a traer de esas tostadoras con puertos USB que se conectan a la impresora para imprimir las hojas de pan. Es más, yo he estado investigando ya robots que, de firmarse un TLC con Colombia, no quisieran venir. Estoy justo en comunicación con una olla arrocera con conexión Wi-Fi que permite revisar el precio de las acciones en la tapa mientras hace el arroz. Esta olla para el arroz inteligente se llama Masa Cotuda. Hola, Masa Cotuda, ¿qué tiene que decirle a los colombianos? Hable, por favor.
Hola, yo soy el Masa Cotuda y no quiero ir a Colombia. ¿Qué es este? No firme en TLC, soy muy feliz en Japón. No me separen de mi novia Licua, Dola. Somos primera pareja de electrodomésticos gay en casarse en Japón. Y si se aprueba TLC, pueden separarnos para llevarla a Colombia. Ve lo trágico que sería, no solo para nosotros, sino para los pobres robots japoneses, un TLC entre Colombia y su país. Aprendemos. Un saludo para sus oyentes.
Bueno, muchas gracias, senador Robledo, muchas gracias. Me dice que tenemos una llamada. ¿Aló? ¿Quién habla?
Sí, aló, Tomario, ¿me escuchas?
Sí, claro que sí. ¿Quién hablo? ¿Con quién hablo? ¿Quién habla?
Contacto, habla Thomas Müller, Becker, Bauer, Biesner, Platz, desde la ciudad de Múnich, en Alemania.
Hombre, qué maravilla saludarlo. ¿Cómo le ha ido?
Oh, Tomario, bastante triste porque hoy ha sido una jornada de luto en Múnich. Nadie fue a trabajar y los niños tampoco fueron al colegio.
Oh, ¿en serio? ¿Y acaso quién se murió o qué?
Oh, no, nadie, Otamario. Lo que pasa es que ayer el Bayern Múnich perdió su invicto, así que hoy ha sido declarado día de duelo y de mucha tristeza en mi querida Múnich.
Hombre, cuánto lo sentimos, Hans.
Gracias, Otamario. Pero eso no es lo peor. Porque debido a esa derrota, las directivas del Bayern Múnich han decidido comenzar a cambiar jugadores y técnicos del equipo y justo ahora comienzan las pruebas para saber quién se queda y quién se va.
¿Y cuáles son las pruebas, Hans?
Bueno, mira que precisamente van a comenzar con el técnico Pep Guardiola, quien tiene que afeitarse las piernas con una navaja oxidada en tan solo 7 segundos, y mira, ya comenzó y de verdad creo que se va a quedar en el equipo.
¿Cómo muestra eso?
¿Qué pasó, Hans? ¿Pep Guardiola pasó la prueba?
Sí, Otamario, increíble, los jueces le están acariciando las piernas y efectivamente no tiene un solo pelo. La verdad, no sé cómo logró semejante hazaña.
Y además a esa velocidad, pero Hans,
fíjate.
¿Qué sigue o quién sigue?
Déjame ver, porque hay mucha gente, no me deja. Ya. Se trata del jugador chileno Arturo Vidal, y él tiene que conducir un Ferrari a 200 kilómetros por hora, en estado de embriaguez, pero no se puede estrellar porque al interior del Ferrari hay una bomba atómica y en este momento el Ferrari viene hacia nosotros y tiene que frenar justo en este punto. Y mira, nos están conectando con el sonido interior del vehículo. Escuchemos.
Prometo que esta vez no me voy a estrellar, huevón. Prometo que esta vez no me voy a estrellar, huevón. Prometo que esta vez no me voy a estrellar, huevón. Prometo que esta vez no me voy a
estrellar. Arturo.
Hans.
Otro.
Hans.
Un libreto menos.
Hans.
Una canción más para Balaguer, tú.
Hans.
No, lo perdimos.
¿Sería que le pasó algo a Hans?
Hans. Y aquí está don Jorge Luis Balaguer con un montón de música. Hay un invitado especial, mejor dicho, invitada especialísima.
Sí, señor, aquí estamos con buena música y en esta oportunidad con música colombiana. Porque hoy estaría cumpliendo 82 años de edad una cantante de género de la ranchera, del bolero, conocida artísticamente como Elenita Vargas y apodada como La Ronca de Oro.
¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol. ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansas, si te alejas? Le he preguntado a la distancia, a ver si el eco llega hasta Dios.
Sofía Elena Vargas Marulanda nació en Puerto Tejada, Cauca, el 3 de marzo de 1934. Su niñez y adolescencia transcurrió en la finca donde vivía con la familia.
Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita su nombre de nuevo si no te escuchó. Y dile que aún le quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitaria sin tu cariño me muero. Ay, guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto. Que recibes en tu madero mi llanto. Llora conmigo si no lo vieras volver.
Fue la cuarta hija de don Eliezer Vargas y de doña Susana Marulanda. Se dice que de niña no fue muy buena estudiante y que aprendió a cantar antes que a leer.
Hoy, después de nuestro adiós, he vuelto a verte, cariño malo, y se ve por tu reír que aún no sabes cuánto he llorado. Soy sincera al confesar que aún te quiero, cariño malo. Sin embargo, por tu error, todo lo nuestro se ha terminado. Si tú nunca fuiste fiel, si me fingiste aquel amor perverso, ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Si...
Según se conoce, a los 16 años de edad se presentó ante el gran Agustín Lara, cantante y compositor mexicano, en un hotel en Cali. Le interpretó el tema Farolito del maestro y ya mostraba ese talento que la haría ser una de las grandes de la música en Colombia.
La hija del penal me llama siempre a mí, porque mi padre fue un carcelero. Nunca jamás sentí ni conocí el amor, solo las penas de un prisionero. Mas cierto día, al ver a un preso, no sé qué cosa pasó por mí, que con los ojos le mandé un beso, y en mi plegaria yo dije así: ay, Virgencita del Consuelo, ven, ayúdame a salvar mi bien, porque sus penas son mis dolores.
Ya estando en el colegio, dio a conocer su vena artística, cantaba en diferentes eventos del colegio, y su apodo de aquel entonces era Rosita Linares.
Devuélveme mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que te di, tú no eres quien merece conservarlo, tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás, lo tuyo lo envío cualquier tarde, no quiero que me veas nunca más.
En 1948 ingresó al conservatorio y en el Instituto Popular de Cultura, pero según se conoce, fue expulsada porque se negaba a leer las partituras.
Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero. Y en tu andar andar reluce la cera al andar andar.
Para 1949 se dio a conocer en la sociedad caleña, andaba siempre con su guitarra, cantaba en diferentes reuniones, daba serenatas a los amigos, y en 1951 participó en el concurso nacional de belleza como Señorita Cali. Según lo dijo Elenita en muchas entrevistas, solo le sirvió para que el público la conociera.
No vuelvas a decir jamás que has triunfado en la vida, en cosas de fortuna o en cosas del amor. Porque si apuestas una vez y pierdes la partida, hoy juegas la ruleta y en sus vueltas locas ganas oro pel. Si apuestas al amor, cuántas traiciones, cuántas tristezas, cuántos desengaños te queda cuando el amor se aleja, como en las noches negras, sin luna y sin estrella. Amigo, ¿cuánto tienes?
A los 17 años de edad se casó con el abogado Isaías Hernán Ibarra. Casó el 28 de diciembre de 1951, una relación, un matrimonio bastante complicado, porque descubre que ese marido era bastante maltratador y frecuentaba a otras mujeres.
Pocos lo conocen como lo conozco, lo conozco yo. Pocos han probado esa hiel amarga que hay en su interior. Pocos adivinan que guarda soberbia en lugar de amor. De mis desengaños todos estos años es testigo Dios. Usted es un mal hombre, sin nombre, señor. Usted es un canalla que abandona sin razón. Es el fiel prototipo del cinismo y del rencor. Usted es una copa que guarda veneno en vez de licor.
Su primer disco se graba con la empresa Industria Fonográfica Sello Vergara en Medellín y para aquella época también nace su única hija, María del Pilar Ibarra Vargas.
Limeña que tienes alma de tradición, repican las castañuelas de tu tacón. Pasito a paso vas caminando por la vereda que va entonando como si fuera un bordón. Compases de marinera con tu tacón, boquita de caramelo, cutis de seda, magnolia que se ha escapado de la alameda. Tu sonrisa hay un pañuelo que enamorado llega hasta el cielo, perfumado de jazmín, para bailar marineras por San Martín, boquita de caramelo.
En 1968, un ejecutivo discográfico que trabajaba en Sonolux viaja de Medellín a Cali para proponerle grabar su primer disco de larga duración. Sin embargo, la pareja que tenía por aquel entonces, Gonzalo Zafra, le pide al ejecutivo que no le paguen nada porque Elenita no iba a triunfar. Imagínese usted.
Mal hombre, tan ruin es tu alma que no tiene nombre. Eres un canalla, eres un malvado. Eres un mal hombre.
Con el primer disco sencillo ganó su primer disco de oro y el apodo que la distinguiría a lo largo de su carrera artística, La Ronca de Oro. El nombre se lo adjudica el periodista colombiano José Pardo Llano.
Déjame que te cuente, limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisuras y a su paso dejaba aromas de mistura en el pecho llevaba.
En aquella época mucha censura por lo que representaba como mujer Elenita Vargas en el ambiente bohemio, en el ambiente del licor, en el ambiente de la ranchera, de la música, de arrabal. Pero fueron casi 3 años de éxitos. Además, fue considerada la máxima voz del estilo ranchero en Colombia.
¿Cómo quieres que te dé mi corazón si no me dejas ni verte, ni mucho menos quererte, ni me das tu amor? Y no me dices que no, tampoco que sí. Y me estoy desesperando, pero te sigo esperando. Ya no seas así. Como quisiera que me comprendieras y que al fin sintieras lo que yo por ti. Ya no seas así y dime que sí. Yo me conformo con besar tus labios y estar en tus brazos en la intimidad. Ay, no te pido más, no te pido.
En el año 2009 se sometió a un trasplante de hígado, no le fue muy bien, estuvo alejada de los escenarios, iba, volvía, y en enero del año 2011 ingresó a la clínica Valle de Lili, en Cali, estuvo internada durante 3 semanas en cuidados intensivos y el 7 de febrero de 2011, a las 6:36 de la tarde, falleció la Ronca de Oro.
Yo vine al mundo a adorar a los varones y de señores va rodeado mi destino. Aunque hay algunos que conmigo han sido crueles, otros en cambio me han llenado de cariño. Desde el momento que mi madre a luz me diera y me arrullara cariñosa entre sus brazos, son los varones para mí la vida entera, que parte importante de mis triunfos y fracasos.
En la década del 70, el cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy, exponente del folclore de ese país, compuso una de las máximas canciones y de las más conocidas de Elenita Vargas, María de los Guardias.
Déjenme que me presente, yo soy la María del raso Los Robles. En antes perdí la inocencia por las infidencias del teniente Cosme. También quiero palabrearles que fui medio novia del sargento Guido. Lo que pasa es que este año y hace 15 días que fue transferido. Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me llaman María de los Guardias. Yo soy la María, María, no ando con razones, razones. Llevo por mi cuenta y a cuenta 5 batallones.
De estar viva, hoy estaría cumpliendo 82 años de edad Elenita Vargas, la Ronca de Oro. Y la recordamos aquí en el Tren de la Tarde.
Porque Tata fue muy grande y ella no me tuvo en el propio tabique. No es cosa que me la...
Y con Elenita Vargas les decimos gracias por habernos acompañado. Si Dios nos da permiso, nos encontramos mañana pasaditas las 2 de la tarde en nuestro tren. Muchas gracias, cojan oficio. Hasta mañana.
María es mi gracia, pero a mí me llama...
RCN Radio, nuestra radio.